Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Para hoy, justamente mayo 3 del año 2016. Como todos ustedes saben, mi colega y director de este programa, Tomás Cardoso, se encuentra disfrutando unas muy merecidas vacaciones, pero siempre me estoy muy bien acompañada con mi colega Omar López Montenegro en la segunda media hora. Y también, pues indudablemente, estoy muy bien, pero muy bien acogida con la asistencia técnica de Milloni Pendazzi y nuestra productora estrella, Ofelia Oviedo. Hoy es un día muy especial. Hoy se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Prensa, de la libertad de prensa. Y precisamente nos toca muy de cerca, nos toca en el corazón justamente a todos los que diariamente tratamos de abrir esa ventana a ese mundo dentro de la isla para que conozcan la realidad. Y también le damos voces para que puedan esgrimir sus argumentos. Justamente en un día como hoy, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, se declaró altamente preocupado por el ambiente cada día más restrictivo en el que trabajan periodistas en muchos países del mundo y urgió a comprometerse con la libertad de prensa. Sin este derecho fundamental, la gente es menos libre y menos fortalecida. Con él, podemos trabajar juntos para un mundo de dignidad y oportunidad para todos, dijo Ban en un mensaje justamente muy emotivo por el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y también otro que se ha expresado en el día de hoy sobre qué significa este día para todos los periodistas es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti. Habló con nosotros, con Radio Martí, sobre el caso de Cuba con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y nuestro querido colega Adriel Reyes nos ofrece sus declaraciones en el siguiente reportaje.
Para el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, Cuba sigue siendo el agujero negro del continente.
Para la CIP siempre Cuba es uno de los problemas mayores que existen a nivel de libertad de prensa en las Américas, calificado en algún momento como el agujero negro, pese a que hay un nuevo ordenamiento, unas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Para la CIP es prioridad defender la libertad de prensa.
La CIP siempre ha solicitado al gobierno de Estados Unidos, particularmente en tres visitas que hemos tenido al Departamento de Estado, que el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa no pueden estar ajenas de la agenda binacional. Hemos sido testigos que justamente con la visita del presidente Barack Obama a Cuba se han incrementado el número de detenciones ilegales. Creo que Cuba ha cambiado la forma de agredir a la libertad de prensa. Antes era mediante encarcelamientos prolongados, ahora es a través de detenciones arbitrarias que duran pocas horas o algún par de días para disuadir.
Pero lo que logran es que periodistas independientes como el capitalino Ignacio González.
Y el resultado que ha traído para mí es fortalecerme mucho más mis ideas y mi convicción. Ayer mismo lo puse de manifiesto. Ayer yo me encontraba firmando el primer crucero norteamericano después de 56 años que llegó a La Habana. Y a pesar de varios intentos, parecían balas que rebotaban, porque estábamos forrados con un escudo, el escudo de la dignidad y el escudo de la profesionalidad.
El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, felicita a los periodistas independientes de la isla.
Creemos que el periodismo independiente es uno de los movimientos más valientes, corajudos, que ha hecho que todos estos cambios que se ven ahora sean producto también del tesón, el coraje y la valentía de estas mujeres y hombres que han trabajado de esa forma, más allá de que han pesado sobre ellos cárcel, detenciones arbitrarias, insultos y sobre todo la persecución de un gobierno que sigue siendo hostil al periodismo independiente.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Esta es la evaluación emitida por el destacado periodista y director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti. Y justamente vamos a dedicarle la media hora de este programa a este tema, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque las voces de los periodistas independientes son siempre los protagonistas en Cuba al Día. Me complace muchísimo recibir desde la isla de Cuba a los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle en la ciudad de La Habana, Félix Llerena también en la ciudad de La Habana y Guillermo del Sol en Villa Clara. A los tres, muy buenas tardes y bienvenido a este su programa Cuba al Día.
Gracias, gracias.
¿Con quién estoy hablando?
Buenas tardes, Cari y Ofelia, y un saludo y felicitaciones para todos Radio y Televisión Martí, así como para todos los periodistas independientes, que somos verdaderos luchadores por la libertad de prensa. Le habla Félix Llerena, el coordinador general de Patmos Press, agencia de prensa cristiana perteneciente al Instituto Patmos.
Correcto, ¿quién más tengo en línea?
Por aquí tienes a
Guillermo del Sol. Guillermo del Sol, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes, felicidades.
Un saludo a todos allá.
Cómo no, y Lázaro Yuri Valle, bien. Indudablemente las evaluaciones que se han hecho en el día de hoy sobre la libertad de prensa y el movimiento de periodistas independientes dentro de Cuba, cómo son perseguidos, cómo son acosados, ha sido desastroso tanto por parte de Ricardo Trotti, el director de la muy prestigiosa Sociedad Interamericana de Prensa, y vemos lastimosamente que nuevamente Reporteros Sin Fronteras en el día de hoy, pues le preocupa la capacidad de los periodistas para ejercer su oficio y función, específicamente en lugares como Cuba, y Cuba está acompañada de países muy poco recomendables, Arabia Saudita, que entró en la lista, Egipto, Tailandia o Turquía. Quiero comenzar contigo, Félix, para que me des una visión de cómo es la situación con ustedes que conforman un medio de prensa, un colectivo de prensa, las vicisitudes por las que pasan y los trabajos y la persecución de la cual son todos ustedes víctimas. Comienzo contigo.
Sí, muchas gracias, Ascari. Bueno, tú misma lo decías y lo decía el coordinador de la Agencia Interamericana de Prensa. Ciertamente es muy, muy difícil, o sea, llevar un proyecto independiente, sea periodístico o cualquier otro, ¿no? Y aún más, es más difícil cuando ese proyecto, o sea, promueve un cambio en Cuba, o sea, dice la verdad, lo que los medios oficialistas nunca dicen ni van a decir. Y entonces, verdaderamente es así, enfrentamos mucha censura, enfrentamos mucha vigilancia, mucha represión, nos decomisan nuestros propios medios, que lo compramos con nuestros propios esfuerzos, y, o sea, es una represión brutal, es una censura total, jamás nos han dejado poder acceder a una información sobre un proceso investigativo, en fin, nunca nos han dejado, nos han violado, a veces nos han censurado, por ejemplo, en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, no nos dejan investigar, tenemos que ser investigadores oficialistas para poder acceder a esa información. Y como eso te puedo decir también entonces de la carencia de recursos, a veces contamos con muy pocos recursos, pero con esos pocos recursos que contamos hacemos nuestro trabajo más profesionalmente posible.
Lázaro Yuri Valle, precisamente porque quiero dejar a Guillermo, que está en el interior del país, ese interior del país que indudablemente está alejado no solamente kilométricamente hablando de lo que es la fuerza bruta que se maneja en una ciudad como La Habana, de pueblo, de visitantes, sino también con las dificultades que ellos pasan. Pero contigo, Lázaro, ayer justamente tuvimos la oportunidad de ver una acción que nos pareció un poco desorbitada, cuando un joven de la raza negra, mulato, en el malecón estaba con una bandera norteamericana y fue increpado a la llegada del crucero Adonia. Cuéntame un poco si has tenido la oportunidad o te han dejado cubrir los eventos relacionados con la llegada de este crucero, si has podido pues estar por los alrededores de donde ellos se encuentran, o ustedes están impedidos de realizar su labor y de hablar con los turistas.
No, mira, verdaderamente nosotros tenemos una situación, por lo menos en el caso mío en particular, eso se comporta de diferentes formas con otros periodistas, pero en el caso mío en particular, te puedo decir que solamente entrar a La Habana Vieja, ya yo estoy en una fuerte vigilancia y soy acosado por la policía política y por la Policía Nacional Revolucionaria. Fíjate, solamente por ir a cubrir una un derrumbe o era un carretillero que puede haber sido que fue juzgado a 9 meses de privación de libertad por el exceso de multas que le pusieron, o sea, de 1.500 pesos, debía 68 mil pesos y no le llegaron a un acuerdo. Y le dijeron que tenía que ir preso 9 meses. Y por eso solamente yo soy acosado. De hecho, nosotros tuvimos una situación hace poco que era Lidy Frometa, que colaboró, o sea, periodista de la agencia que yo tengo más o menos conformada, se llama Yurite de Producciones, fue encarcelada en el Vivae, acusada de desacato y alteración del orden público. También fue encarcelado que el Yacer Rivero Boni, que colabora también conmigo en la agencia, no es periodista, pero colabora conmigo en la agencia. Y el viernes en la mañana, lo soltaron el jueves a las 11:30 p.m, y el jueves en la mañana ya yo tenía aquí en mi casa un desmedido operativo, camiones de policía, 4 patrulleros, personas estas que por una merienda y un almuerzo vienen a reprimir y a dar mítines de repudio. Y verdaderamente yo por lo menos estoy casi impedido de poder realizar cualquier tipo de trabajo en cualquier lugar, no solamente del tipo político o que vaya a cubrir las damas de blanco, ya no solamente eso, sino también cualquier otro trabajo, una entrevista que quiera hacer, por ejemplo, de palomitas de maíz, por ejemplo, no puedo porque tengo siempre una persecución y el asedio de la policía política.
¡Qué horror! Me voy contigo, Guillermo del Sol, que estás en Villa Clara, y digo justamente que me voy contigo porque ya estamos viendo cómo es la situación en La Habana, a pesar de que La Habana pues es tan visitada, es tan solicitada, en este momento yo diría que está de moda, todo el mundo quiere ir a Cuba y a La Habana, pero cómo es la situación que enfrenta un periodista independiente en Villa Clara, donde no solamente le cuesta trabajo tener acceso a otros medios informativos internacionales destacados en Cuba, sino a la propia internet. Háblame un poquito de cómo es que ustedes logran obtener un breve acceso a la internet, si lo logran, y cómo es la labor de ustedes día a día, porque esto es un reconocimiento que en este momento le estamos haciendo a todos y cada uno de ustedes, en la figura de ustedes tres, a todos y cada uno de los reporteros y periodistas independientes dentro de Cuba.
Hola, nuevamente te reitero, saludo, Cari, y aprovecho para hacer extensiva una felicitación a todos los que luchan por la libertad de prensa tanto en Cuba como en el resto del mundo. Bueno, acá en el centro de la isla, para nadie es un secreto que desde el mes de febrero, tanto yo como todos los miembros del equipo Santa Clara Visión, estamos siendo bastante perseguidos y reprimidos por nuestro trabajo, el quehacer del día a día. Y que el nivel de información cada vez te lo limitan más. El acceso a internet, acá solamente tenemos 2 telepuntos donde uno puede ir y conectarse, pero que también la accesibilidad a las páginas se hace cada vez más difícil. Hay que usar muchos trucos, muchas artimañas para llegar a ellas. Porque en el servicio Wi-Fi uno sí tiene la conexión a internet, pero para páginas simples, las páginas fuerte, no, por ejemplo, Martín Noticias no podemos llegar a lo más lejos que hemos logrado llegar a Cubanet, pero otras páginas como Martín Noticias y el Washington Post y todas estas páginas, yo por lo menos no he podido llegar dentro del telepunto, sí, pero en el servicio Wi-Fi no. Por otra parte, te puedo decir que bueno, desgraciadamente, acá el número de periodistas que esté trabajando de forma continua se ha limitado un poco, y creo que por eso es que más ha caído el acoso sobre el equipo Santa Clara Visión. Nosotros hacemos trabajo audiovisual y también hacemos trabajo escrito para el portal digital Cubanet. Y todo el que se dedique a difundir la verdad de Cuba, lo que el régimen trata de ocultar, ya se convierte en un enemigo acérrimo, y por lo tanto la persecución contra nosotros y las excarcelaciones y la represión no va a cesar. Es un trabajo difícil. Todos saben que incluso mi familia fue amenazada, que yo prácticamente en estos momentos estoy casi divorciado, hasta la familia la he perdido, porque lo que no puedo perder son los ideales, creo. Creo que llevo muchos años luchando por algo que creo que es digno, y es la democracia y la libertad del pueblo cubano, y para ello lo hago con una pluma. Creo que Martí también lo hizo así, y lo hizo muy dignamente, y todos los que hemos tomado este camino estamos orgullosos de difundir nuestra verdad, que la verdad de Cuba trascienda fronteras, que el mundo conozca que el totalitarismo enseña al mundo una prosperidad que jamás ha existido. Son 58 años de retroceso en nuestra economía, en nuestro estatus social, en la política, en todas las gamas dentro del país. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir aguantando la represión y tendremos que seguir luchando por lo que consideramos justo.
Me quedo sin palabras y verdaderamente me rindo ante la devoción con la que todos ustedes trabajan. Y no es solamente en el campo político, en el campo social, en el campo cultural, en las informaciones que ustedes emiten, en esas mismas informaciones que debían ser elaboradas por la prensa oficialista y que las censuran, las omiten, no las quieren decir. Y en cuanto a esto, quiero contigo, Félix, tener una visión. ¿Cómo está La Habana en este momento? Ya se marcharon los cubanos y los norteamericanos que visitaron la isla brevemente y que tuvieron acceso a múltiples actividades con el crucero. ¿Qué impresión han tenido ustedes de todo esto? Y si han podido llegar, ¿no?, a obtener alguna impresión de alguno de ellos como periodistas independientes, Félix.
Actualmente te estoy hablando en lugar de los hechos, como decimos. Estoy actualmente cerca del Prado capitalino, y verdaderamente, como el periodista anunciaba en el corto de noticias, está verdaderamente La Habana cerrada. Han puesto unas vallas enormes y una fuerza policial tremenda. Creo que tiene que ver con esto del desfile de moda y Coco Chanel, en fin. La Habana igual, y no solamente La Habana, estamos hablando de todo el país, continúa igual, sigue la decadencia moral, la decadencia en todos los sentidos, en todos los órdenes, y nada, todo sigue igual. Todas las personas del crucero, bueno, ya se tuvieron acceso a ellas, okay, los que no nos dejaron llegar bien, simplemente un crucero, ni una visita presidencial, ni una visita papal, va a resultar verdaderamente el cambio que queremos los cubanos. Sirve para presionar, pero no sirve para cambiar.
Lázaro Yuri Valle, indudablemente el acoso contra ustedes, la represión en sí, se ha generalizado mucho desde el momento en que se instauraron ya de forma oficial las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hubo, creo que, un hecho que marcó también un poco más el hostigamiento y la ferocidad del régimen, y fue la presencia del presidente Barack Obama en Cuba, cuando en el Teatro Nacional pues mostró sin grandes alardes, sin palabras que pudieran herir sensibilidades, pues sencillamente mostró la diferencia de vivir entre un Estado totalitario y un país democrático, con su sola presencia, un afroamericano presidente de la nación más poderosa del mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué mientras llega un crucero a la isla que es símbolo de capitalismo, símbolo de libertad, símbolo de burguesía, hay otro discurso y otra actuación por parte de las autoridades contra los nacionales cubanos? ¿Por qué?
Una de las técnicas que siempre ha tenido el gobierno totalitario de los Castro ha sido la mordaza con la prensa oficialista y la represión al pueblo en general. El gobierno cubano no quiere ningún vínculo, aunque ellos han tratado de hacer una jugada por los problemas que tienen verdaderamente sociales, porque el pueblo de Cuba ya está tomando conciencia y se está verdaderamente sumando a las voces que disienten de ese gobierno y que están clamando por las libertades y que se restablezcan los derechos, porque no es que nosotros queramos o estamos luchando por nuestros derechos, es que se restablezcan los derechos que nos tienen conculcados. Entonces, el miedo siempre ha tenido, el gobierno ha sido la apertura y que el pueblo vea cómo se vive fuera de Cuba. O sea, si ha sido el miedo que le ha inculcado al pueblo, ese miedo de que nos van a agredir, de que no... es como si fuera el miedo al vecino, o sea, el problema que tú creas entre un vecino y otro, ese miedo que te inculca, no, si quitas la cerca el perro te va a brincar para acá, morder y todo ese tipo de cosas. Esa siempre ha sido la técnica del gobierno. O sea, porque para que la gente no se dé cuenta... un pueblo que verdaderamente esté informado de lo que está sucediendo, está más capacitado a rebelarse, a gritar, a disentir.
Y a exigir. Entonces, eso es lo, y a exigir, sí, a exigir sus derechos.
Sí, lo que les toca, o sea, Maceo lo decía, los derechos y, la, y las libertades no se mendigan, se pelean con el filo del machete. En este caso, el machete nuestro es la noticia, es difundir la verdad, son las octavillas para que la gente vaya creando conciencia y vean las cosas que son las que les toca por derecho propio. O sea, esas libertades y esos derechos, la democracia... que te da la libertad de poder llegar a ser lo que tú quieras ser, como mismo lo fue Obama, un hombre negro, después de tantos años que hubo de luchas por las libertades civiles.
Segregación racial.
Y segregación racial, y ese hombre lo puso como, mira, yo soy el ejemplo de ese país, de una democracia, de las libertades que pueden existir en un país, e incluso puso el ejemplo Miami, es sí. Lo que podía ser Cuba en estos momentos.
Eso le tuvo que haber dolido mucho a toda la jerarquía del Partido Comunista, porque ellos saben que Miami es lo que es, porque el cubano cuando está libre es emprendedor y sabe desenvolverse y llegar hasta el cielo. Quiero, con todo respeto, felicitarlos a los tres hoy, en el Día Internacional de la Prensa, a ustedes, a Lázaro Yuriballe en Ciudad Habana, Félix Llerena también en Ciudad Habana y a Guillermo del Sol en Villa Clara. Gracias por lo que hacen día a día para que Cuba se abra verdaderamente al mundo y el mundo conozca verdaderamente a Cuba. Esto ha sido todo por el día de hoy. Pero los dejo en la grata compañía de ¿quién? De Omar López Montenegro, en la segunda parte de Cuba al Día. Hasta mañana. Que tengan todos una linda tarde. Pues de regreso nuevamente en Cuba al Día, en su segunda media etapa, pues me he quedado porque quiero felicitar y compartir brevemente con mi colega, amigo y co-conductor de este programa todos los días, Omar López Montenegro. Felicidades, Omar, muchas cosas buenas. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, esa que nosotros pues conocemos y que tristemente otros países en el mundo no la conocen y no la disfruten.
Entre ellos nuestra querida Cuba.
Efectivamente.
Precisamente, Cari, felicidades mutuas, ¿eh? Nos congratulamos.
Y le mandamos una felicitación a Tomás Cardoso, que está sufriendo muchísimo.
Sí, en estos momentos yo lo veo muy afectado, en la distancia.
En la distancia nosotros percibimos esos sensores. Pues mi querido Omar, solamente me he quedado 5 segundos para tener el placer de compartir este momento contigo. Los micrófonos son tuyos, felicidades y adelante.
Te agradezco muchísimamente, Cari, de verdad, un buen momento y un día para congratularnos todos. Específicamente, pues, como mencionaba mi colega Cari Roque, la gente que está en Cuba y en otros países del mundo ejerciendo la libertad de prensa, incluso bajo condiciones extremadamente difíciles, especialmente quiero volver a tener unas palabras para mi colega de Azerbaiyán, galardonada con el premio UNESCO, una persona a quien conocí, repito, me impresionó mucho, un excelente profesional, persona comprometida. Así que mis saludos para ella en un día. Pero hablando precisamente de lo que es la libertad de prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, vamos a empezar con un reportaje de nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, sobre lo que dijo el director del programa de libertad de prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría, sobre las limitaciones al ejercicio de la prensa en Cuba. Adelante, reportaje.
En el Día Internacional de la Prensa, Carlos Lauría, del Comité para la Protección a los Periodistas, recordó cómo en Cuba los primeros blogueros iniciaron su labor hacia el 2007, actividad que cobró fuerzas hace 5 años. Para Carlos Lauría, director del Programa de las Américas del Comité para la Protección a los Periodistas, en Cuba los blogueros y escritores han ido creando su propio espacio.
Si bien es claro que existe un marco legal restrictivo que prohíbe el periodismo independiente, hay una apertura y un surgimiento de espacios de libertad de expresión que se han ido ganando los blogueros independientes a través de su trabajo, que evidentemente están abriendo esperanzas para periodistas y blogueros que se dedican a informar sobre temas de la vida cotidiana en Cuba, ¿verdad?
Pero la dificultad radica en el cubano no tener libre acceso a información, según Carlos Lauría.
Uno de los problemas más importantes que enfrentan es que el acceso a internet en Cuba evidentemente es uno de los más restringidos en todos los países del mundo, ¿no? A nivel de conectividad y del acceso. Entonces eso evidentemente limita mucho la posibilidad de que la sociedad cubana pueda tener acceso a estos artículos que se publican en estos blogs.
En el Día Internacional para la Libertad de Prensa, Carlos Lauría dijo que en Cuba el reclamo que escucha el Comité para la Protección a los periodistas es unánime de periodistas y blogueros cubanos hacia la apertura y el acceso a la internet para que los mismos ciudadanos cubanos puedan leer lo que publican sus coterráneos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bueno, y precisamente para hablar en esta segunda media hora sobre estos temas de la libertad de prensa, vamos a conversar con alguna de estas personas que mencionaba Carlos Lauría, director del programa en las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Personas que en Cuba, periodistas independientes, que están abriendo estos espacios incluso contra la voluntad del gobierno. Tenemos un panel bastante amplio. Tenemos desde La Habana, Cuba, Iván García. También tendremos desde Santi Espíritus, Aymara Peña González. En Santiago de Cuba, Lisandra Robert Salazar. Y en Guantánamo, Roberto de Jesús Quiñones. Así que me gustaría, con el permiso de los caballeros, empezar con las damas. Aymara Peña, Día Mundial de la Libertad de Prensa, día en que se homenajea a los periodistas. En el caso de Cuba, ¿cuáles son las particularidades?
Bueno, muchas gracias y también muchas felicidades a todos los periodistas y las personas que valientemente defienden la libertad de prensa que están escuchando el programa. Y bueno, pues yo te diría que las cosas en Cuba, como escuché en el reportaje anterior, están cambiando un poco, pero en realidad libertad de prensa no existe. En Cuba existe libertad de prensa de un tipo y nosotros los periodistas tratamos de ejercer la libertad de prensa, sufrimos muchos problemas y muchas cosas dentro de la isla, y creo que esas son las cosas que más afectan hoy a los periodistas independientes.
Lisandra Robert Salazar, en Santiago de Cuba. Decía Aymara Peña que las cosas en Cuba están cambiando un poco y en gran medida aparte al trabajo de personas como ustedes, periodistas independientes que enfrentan todo riesgo, activistas de derechos humanos. La pregunta es, ¿qué se necesita para que cambien todo lo que hace falta, más allá de un poco?
Lo principal que hace falta es que existe la libertad de prensa, la libertad de exponer tu trabajo, la libertad de que los mismos cubanos, como usted dijo, puedan ver y escuchar lo que hacen los periodistas independientes y no solamente tengan acceso a una prensa oficialista.
Roberto de Jesús Quiñones hace la misma pregunta, ¿qué haría falta?
Bueno, yo coincido plenamente con lo que han dicho mis colegas.
que me han precedido en esta participación en el programa. Realmente sí ha habido cambios, pero coincido también plenamente en que los cambios han sido un poco provocados por la pujanza y la fuerza de este movimiento independiente, porque si se llega a esperar por la, digamos, la actuación del gobierno o por un permiso que nunca ha llegado ni parece que va a llegar, pues no habría existido toda esta pujanza de este movimiento, como dije anteriormente. Es decir, que también eso obedece a la decisión de ya cientos de cubanos, quizás miles, que están entregados a esta tarea de la información independiente.
Iván García, desde La Habana, las tres personas que han antecedido en el uso de la palabra, pues parecen coincidir en esto que mencionaba Roberto Jesús Quiñones. Sí, las cosas han cambiado, pero en gran medida debido a la pujanza y al empuje también de estos informadores independientes de todo tipo, ¿no? De periodistas profesionales, periodistas ciudadanos. Carlos Lauría de el Comité para la Protección de los Periodistas hablaba de esto. Una pregunta un poco técnica, pero que tal vez pueda responderla. ¿Hasta qué punto las facilidades del mundo moderno están de alguna manera favoreciendo este empuje y hasta qué punto se puede empujar más el trabajo de la prensa independiente en Cuba a pesar de la represión utilizando las facilidades técnicas de este mundo moderno?
No, precisamente Omar, fue lo que fue, marcó el viraje, ¿no? Creo que las nuevas herramientas de Internet, Twitter, Facebook, la telefonía celular, fue lo que marcó un viraje después del año 2003, con la irrupción en Cuba de la telefonía celular, de Internet, que de una nueva herramienta que fue lo que han ido quebrantando un poco esta muralla, este control de los medios, ¿no? Y yo coincido con los demás colegas, sí, es decir, han habido cambios, yo creo que han sido desbordados precisamente por los blogueros, por los periodistas. Ellos están en un repliegue, ¿no? Pero aún no hay un marco jurídico, aún no hay un espacio, ¿no?, donde los periodistas, los informadores, los comunicadores y los blogueros puedan legalmente, ¿no?, hacer su trabajo. Es decir, hay una tolerancia, creo que a la fuerza de las autoridades, pero no es igual, ojo, en La Habana, por ejemplo, quizás muchos periodistas, unos más connotados que otros, hacen su trabajo con un poco más de facilidades, pero no es así fuera de La Habana, ¿no?
Aymara Peña, escuchando esto que se ha dicho, y en el día de ayer también tocábamos un poco este tema de la libertad de prensa y mencionábamos que en algunos otros países, sobre todo en América Latina, pues se asesina a periodistas, pero al mismo tiempo existen medios independientes de prensa donde se denuncian estos asesinatos, se exigen investigaciones. Hacíamos un poco un contraste entre lugares donde tal vez los periodistas pierden la vida, pero a la misma vez tienen más facilidades para ejercer el periodismo. ¿Cuál es el sello distintivo, la característica que define las restricciones al libre ejercicio del periodismo en Cuba?
Mira, en mi opinión y en mi caso, la seguridad del Estado, que es uno de los órganos que más represivo en contra nuestra, pues es tratar de impedir que lleguemos a la fuente. Es una cosa que usan mucho para anular nuestro trabajo, para desmoralizar, ¿no? Así tienen la posibilidad entonces de tratar de decir que es mentira lo que publicamos. Entonces, otra cosa que también es una presión muy fuerte es la persecución, la amenaza. En mi caso, por ejemplo, se metieron en mi casa y me robaron los medios, tenía un adaptador, tenía otras cosas con que trabajar y todas me las robaron. Son cosas que usan, ¿verdad?, para tratar de que la libertad de prensa, pues, de tratar de callar las voces de las personas que tratamos de defender la libertad de prensa. Las amenazas continuas, las citaciones, que a veces no son ni oficial, por eso te digo todo el que esté escuchando que es esa la misma cosa que hacemos nosotros, pero la libertad de prensa, que no vaya a ninguna situación que no sea oficial, no se deje intimidar, ¿verdad? Entonces, estas son cosas, trabajan desmoralizándonos en nuestra, no sé, por donde vivimos, personas que nos conozcan, para tratar, ¿tú me entiendes?, de que las personas no se acerquen, no busquen la forma de llegar a darnos cualquier tipo de información. Además de eso, bueno, pues lo que decíamos ahorita del poco acceso que tenemos a la Internet, el poco acceso que tenemos a medios de trabajo que sean sofisticados como para poder trabajarlo. Con esto, bueno, pues como decías ahorita, hay países donde los periodistas pierden la vida, pero pueden llegar a hacer su trabajo, ¿verdad? Y pierden la vida por la situación quizás que tenga su país o porque esté trabajando bajo presión, quizás en guerra, no sé, cualquier otro tipo de problema con narcotraficantes y cosas así. Pero bueno, en Cuba no tenemos este caso, pero sí tenemos mucha presión y sencillamente, como dije ahorita, no existe libertad de prensa, no existe un medio legal, como decía el colega ahorita, para poder defender, ¿verdad?, nuestro derecho, poder llegar a cualquier lugar y decir, yo puedo hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Porque nosotros no podemos legalmente decir que podemos hacer lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros somos ilegales y a riesgo de que podamos sufrir cualquier situación, ¿verdad? Y gracias, yo pienso que a la solidaridad de muchas personas y al trabajo pujante de muchas organizaciones civiles en Cuba y de blogueros y demás, hemos ganado pues ese espacio pequeño que al menos nos han respetado en los últimos tiempos un poco más, pero con esto no podemos descuidarnos, porque pueden en cualquier momento arremeter, porque en realidad no existe una fórmula legal que nosotros nos permita defendernos y poder salir adelante. Quizás eso sea una tregua, tú sabes que un silencio en medio de una guerra puede ser peligroso, es como estar en el ojo del huracán, ¿verdad?
Correcto, Lisandra Roberts Salazar, que ejerce el periodismo en Santiago de Cuba. Iván García mencionaba que es más difícil ejercer el periodismo independiente en lugares alejados de la capital. ¿Cómo definirías tú esto? ¿Pudieras poner algunos ejemplos en qué consiste esta dificultad que tal vez son más acuciantes en lugares apartados de la capital?
Sí, cómo no, mire, al menos en la capital tienen la ventaja de que existe la prensa independiente, hay periodistas internacionales, ¿no? Mejor dicho, por varias calles de la capital del país. Acá en Oriente no pasa así. Acá en Oriente tú vas a buscar una información sobre una noticia y es difícil llegar a la fuente, como el mismo decía mi colega. Les voy a poner un ejemplo bastante reciente. El Día de los Trabajadores que se celebró acá en Cuba, fue bastante difícil poder llegar hacia la Plaza de la Revolución, inclusive no nos dejaron llegar. Tuvimos dos personas que intentamos llegar para ver qué captábamos del famoso desfile de los famosos de los trabajadores y no pudimos llegar. La seguridad del Estado nos prohibió llegar hasta la Plaza de la Revolución. En caso de la capital del país sería un poco más fácil, pienso yo, porque cualquier cosa que le puedan hacer a un periodista independiente sería captado por otro periodista. No solamente internacional, hay varios periodistas en la capital. Por eso es más difícil hacer periodismo en la zona oriental del país.
Roberto Jesús Quiñones, que también estás en la zona oriental, ¿pudieras también profundizar algo sobre este tema?
Bueno, coincido en que es cierto que es muy difícil hacer un reportaje y tener acceso a la fuente. Por ejemplo, a las fuentes oficiales jamás tenemos acceso. A las personas que nos pueden dar información, casi siempre tenemos que omitir su identidad, lo cual les resta, como usted bien sabe, fuerza al reportaje, y es por una razón muy sencilla, que temen que haya represalias en su contra. Encima de eso hay una campaña de difamación constante en contra de nosotros, con todos los calificativos que utilizan, pero además la precariedad en que vivimos. Usted decía que sí, que en otros países matan a periodistas, que en Cuba no ocurre eso, pero bueno, a nosotros sí nos han matado, porque nos han matado socialmente. Nosotros somos cubanos que no tenemos ningún tipo de derecho, a pesar de que hay una constitución con un artículo 42 que dice que no hay discriminación. Sí somos discriminados y no tenemos ningún tipo de derecho, es decir, que somos seres, en vez de ser seres sociales, somos prácticamente seres sociales, y solamente la fuerza y la creencia en lo que hacemos es lo que nos hace superar esa discriminación, pero es muy difícil.
Bueno, precisamente hago la salvedad, mencionaba que en otros lugares a los periodistas lo han asesinado, y lo refería Lisandra también, pero precisamente los han asesinado por ejercer este periodismo independiente libre, y estas noticias han salido en medios de prensa y han generado campañas. Es decir, que el hecho de que una persona no se le prive de la vida por bandas narcotraficantes o otro tipo de elementos criminales signifique que el ejercicio del periodismo sea más fácil en esos lugares que en Cuba. Hacía esta salvedad, pero me gustaría hacer una pregunta obvia a Iván García. Cuando hablamos de Cuba decimos periodistas independientes. En otros lugares del mundo los periodistas son periodistas. ¿Por qué en Cuba tienen que ser periodistas independientes? ¿Pudieras aclarar esto a la audiencia, Iván?
No, claro, para separarlo del sector estatal. En Cuba toda la prensa, o la mayor parte de la prensa es oficial, es institucional. Responde al Partido Comunista o al Sindicato de Casa de Trabajadores, Unión de Jóvenes Comunistas, Juventud Rebelde, es decir, todos son unas instituciones del Estado. A mí, este medio independiente, hay mucho más periodistas libres, freelance, bueno, en inglés o periodistas alternativos, ¿no? Porque es que ya también no solo están los periodistas independiente de toda la vida. Bueno, ahora están los blogueros, comunicadores, hay periodismo que hacen jóvenes, personas que están haciendo periodismo de calle, también están, por ejemplo, muchos periodistas oficiales o ex periodistas oficiales que están haciendo periodismo alternativo. Llaman, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en el Aine Díaz, Michel Contreras escribe con Cuba, es decir, no son artículos polémicos, no son artículos de temas políticos, pero son artículos de opinión, reportajes que están fuera de control estatal, ¿no? Y de una forma u otra también son, creo yo, periodistas alternativos o hacen periodismo alternativo.
Aymara Peña González, y repasando en un día como hoy, pues, digamos, tu carrera como periodista independiente, como periodista alternativo, como bien mencionaba Iván García. La pregunta es, ¿qué consideras tú que ha sido tu mejor momento? ¿Por qué continúas en esto a pesar de todas estas dificultades que se han mencionado?
Bueno, contaré que yo comencé a dar mis primeros pasos en periodismo independiente cuando tenía 22 años. Era muy difícil, tengo 27 en estos momentos, era muy difícil las amenazas y todas las cosas que me sucedieron, ¿verdad? Porque al comenzar siempre tratan de amedrentarte, de intimidarte para que tú no te abandones, pero lo seguí haciendo porque me di cuenta que era un resultado real lo que obtenía, porque al hacer cualquier artículo, cualquier trabajo, cualquier investigación, que me gustan mucho los temas sociales, pues me daba cuenta que el gobierno pues centraba su atención en lo que yo estaba escribiendo, en lo que yo estaba publicando para tratar de que callar mi boca, o que yo pienso de esa forma, ¿no? Y entonces pues se resolvían ciertos y determinados problemas, aunque pequeños. Bueno, mi provincia de Santi Espíritu es una provincia pequeña, pero con muchos problemas. Y entonces ha sido mi mayor logro, mi mayor fruto, darme cuenta que la población se acerca, agradece, ¿no? Qué bueno que escribiste esto y mírame, me ayudaron, me hicieron tal cosa, o hicieron tal cosa en tal lugar. Entonces son logros pequeños, de pasos que empujan, son un muro, un silencio al pueblo, ¿verdad? Que ¿verdad? No tenía voz. Y entonces, creo que es el premio del periodista que poco a poco hemos ido empujando ese muro del silencio del pueblo de Cuba en contra de ese gobierno que siempre ha impuesto su voluntad. Y ese ha sido mi mayor premio, por eso lo sigo haciendo a pesar de todas las dificultades.
Lisandra Robert Salazar, más o menos la misma pregunta, ¿qué te motiva, qué te reconforta, cuál ha sido tu mayor premio?
Mi mayor premio es el siguiente: saber que le molesta al sistema lo que yo hago, saber que lo leen, que lo escuchan y que, como dije, le molesta. Y una de las gratificaciones que tengo es que hay personas, millones de personas que me buscan para contarme sus historias, decirme el problema que tienen, para llevarme a algún lugar donde está pasando X situación, para que yo denuncie su problema, para que le tire una foto, para que lo saque en internet. Ese ha sido mi mayor premio y lo sigo haciendo porque todavía hay muchas personas que necesitan de nosotros, los periodistas independientes, necesitan que hablen por ellos, no solamente porque no tengan los medios, sino porque aún les falta un poco de valor, les falta quitarse esa mordaza que nosotros no hemos quitado. Y también, como mi colega, he pasado disímiles de cosas, he estado en vida, me han golpeado, me han quitado los medios, me han amenazado, inclusive con mis hijos. Y aquí estoy, y pienso seguir porque me gusta lo que hago y lo voy a seguir haciendo porque es necesario y es valioso decir la verdad en todo momento.
Roberto de Jesús Quiñones Arce mencionaba muy acertadamente el hecho de las campañas del gobierno contra los periodistas independientes, que son mercenarios, etcétera, los intentos de desacreditarlo ante la población. ¿Hasta qué punto esto tiene éxito? Y me gustaría, si tienes alguna anécdota particular o personal que compartir con nosotros.
Bueno, mira, te diré que vivo en una de las provincias más represivas del país. Por ejemplo, te voy a contar esta anécdota muy cercana. La semana pasada me pidieron de Cubanet, que es el órgano en el que yo trabajo, que hiciera un trabajo sobre la elección de Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez como nuevo obispo, arzobispo de La Habana. Y bueno, pues ahí yo solicité al obispo de Guantánamo que me diera sus impresiones. Y precisamente hoy por la mañana el obispo me comentaba que le habían lanzado un sobre anónimo por el debajo de la puerta del obispado el fin de semana, hablándole horrores de mí y diciéndole que no, cómo se había prestado para brindarme esa colaboración. Esos ataques te dan la medida de lo que estás haciendo. Por lo menos, como decía mi colega de Santiago de Cuba, si le molesta a alguien es porque no pasa inadvertido. Y entonces, si le molesta a alguien que reacciona de esa forma, es porque es alguien que es una persona que es incompatible con el respeto a la libertad de expresión de los demás. entonces eso te da la medida de por dónde va tu trabajo. En la medida en que arrecian y arremeten contra ti, en la medida en que te discriminan, en la medida en que difaman de ti, bueno, eso te da la medida de que lo que estás haciendo no es en balde.
Iván García, en cierta oportunidad en un foro en el diario de Miami, de Miami Herald, incluso con muchos representantes de otros periódicos de los Estados Unidos, yo mencionaba el hecho de que cuánto estaría dispuesto a pagar un gran periódico, un medio de prensa en los Estados Unidos por un empleado que trabaja 24 horas al día, que está siempre on call, como se dice, dispuesto a que lo llamen cuando sea, y que además está dispuesto a ir a la cárcel por la compañía. Mi pregunta, un poco redondeando lo que han dicho todos, ¿no? En un minuto, Iván, ¿qué motiva a un periodista independiente? ¿Qué paga este trabajo?
No, esto claro, ninguno de nosotros tiene vocación de mártires, ¿no? Yo creo que lo que motiva es precisamente eso, somos muchos, la mayoría o todos, gente que apuesta por la democracia, gente que apuesta por un cambio real, ¿no? Gente que apuesta por la transparencia, gente que apuesta por poder publicar esos espacios, esas zonas oscuras que hay, ¿no?, en la sociedad cubana, que la prensa oficial no refleja, y gente que, en fin, apostamos por un futuro, una Cuba diferente. Pues entonces hay una prensa que pueda acceder a las estadísticas, que pueda acceder a las fuentes, y sobre todo tener un marco institucional que cuide por nuestros intereses, ¿no? Yo creo que eso más o menos lo que pienso.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados en el día de hoy. Aymara Peña González desde Santi Espíritus, Lisandra Robert Salazar desde Santiago de Cuba, Roberto de Jesús Quiñones desde Guantánamo e Iván García desde La Habana, Cuba. Muchas gracias a todos y felicidades a todos por este Día Mundial de la Libertad de Prensa. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlo a que estén mañana otra vez con nosotros, aquí en Cuba al Día.